La sangre le palpitaba detrás de las orejas, ahogando los educados y biches murmullos que rebotaban en los techos abovedados. Habían colocado su silla en el extremo más alejado de la larga mesa, más allá de la sal, más allá del brillante servicio de plata, humillantemente pegada a la puerta del servicio que dejaba pasar la corriente de aire. Un insulto deliberado y calculado. Ella miró fijamente la porcelana barata y sin adornos, clavando las uñas en las palmas de las manos, preparándose para tragarse su orgullo. Entonces llegó el brutal y agónico chirrido de la caoba pesada arrastrándose contra la piedra. El duque de Westlake estaba arrastrando su silla a lo largo del salón. La lluvia azotaba los vidrios plomizos del gran vestíbulo, dejando a Lidia temblando bajo una capa que olía distintamente a oveja mojada. Se mantuvo a un lado, goteando silenciosamente sobre el prístino mármol de la mansión Icate. Los lacayos con libreas color crema batida se deslizaban a su lado, con los ojos fijos en un punto intermedio, fingiendo que la prima empapada y pobre del anfitrión simplemente no existía. Lidia los odiaba. Odiaba a los lacayos. Odiaba los imponentes arreglos florales que olían opresivamente a lirios y a descomposición. Pero, sobre todo, se odiaba a sí misma por haber ido. Su estómago se retorció, un dolor agudo y punzante de hambre y nervios. Se mordió el labio inferior, sintiendo el sabor a cobre. Sus botas, remendadas dos veces y que seguían dejando pasar el agua, se sentían como bloques de hielo. «Ah, Lidia, llegaste». La tía Catalina apareció desde la sala de estar, envuelta en un terciopelo de un violeta violento. No ofreció un abrazo. Ni siquiera extendió una mano. Catalina simplemente miró por encima de su larga nariz empolvada el charco que se formaba alrededor de las botas de Lidia. La mujer mayor olía a lavanda rancia y a ginebra, una mezcla dulce y empalagosa que daba náuseas. «Los caminos estaban embarrados», dijo Lidia. Su voz sonó demasiado alta en el espacio cavernoso. Se encogió internamente. Sonó a la defensiva. El carruaje perdió una rueda cerca del cruce. «Fascinante», dibujó Catalina, ya dándose la vuelta. «Procura secarte antes de entrar al comedor. Las alfombras son antiguas. Y por el amor de Dios, pellízcate las mejillas. Tienes aspecto de tísica». Lidia se quedó sola de nuevo con el lacayo y el tic-tac de un enorme reloj de pie. Se quitó la pesada capa empapada, entregándosela a un sirviente reacio que arrugó la nariz infinitesimalmente al tocar la lana húmeda. Debajo, su vestido era de un azul pizarra desvaído. Estaba limpio, pero la tela estaba cansada, los puños ligeramente deshilachados. Intentó alisar las arrugas sobre su estómago, con las manos temblorosas. No era miedo, se dijo a sí misma. Era solo el frío. Cuando las pesadas puertas de roble del comedor se abrieron finalmente, el ruido la golpeó como un golpe físico, risas, tintineo de cristal, el raspar de la plata contra la fina porcelana china, una pared de calor y el rico y mareante olor a venado asado, mantequilla y vino tinto espeso la envolvieron. Dudó en el umbral. La mesa era enorme, una vasta extensión de damasco blanco que se extendía interminablemente bajo tres arañas de cristal goteantes. A la cabecera estaba su tío, colorado y bullicioso. Hacia afuera se irradiaban los señores, las damas y los invitados importantes, un mar de joyas brillantes, corbatas rígidas y hombros desnudos empolvados. Lidia avanzó, sus sensatas botas completamente silenciosas sobre las gruesas alfombras. Llegó al centro de la mesa, buscando su tarjeta con el nombre. No estaba allí. Siguió caminando, pasando junto al extenso centro de mesa de frutas otoñales magulladas, pasando junto a los pesados aleros de plata que marcaban el límite entre los invitados de honor y los añadidos menores. Llegó al extremo inferior. El mantel aquí no era de damasco. Era de lino liso, más áspero, ligeramente amarillento. Las grandes sillas con sus altos respaldos tallados daban paso a asientos más simples y bajos. Y allí, al final de todo, prácticamente rozando la puerta giratoria que daba a las cocinas, había una pequeña tarjeta manchada. Señorita Lydia Harding. El calor se encendió en su pecho, subiendo por su cuello para quemarle las mejillas. No había sido un descuido. Catalina administraba su hogar con la precisión de un general militar. Esto era una declaración. Estás aquí por sangre, decía la ubicación. Pero no perteneces. Lidia se quedó paralizada. Por un segundo salvaje y errático, consideró darse la vuelta y salir a la tormenta. Que la lluvia se la llevara. Que ellos susurraran. Pero necesitaba la firma del tío Nathaniel en el nombramiento naval de su hermano. Si se iba, el futuro de Arturo estaba muerto. Así que apartó la silla. La junta chirrió. Se sentó. La corriente de la puerta de la cocina se filtraba por sus mangas finas. Cada vez que un sirviente salía corriendo con una bandeja, una ráfaga de aire frío con olor a grasa le golpeaba la nuca. Cruzó las manos en el regazo. Sus nudillos estaban blancos. Se concentró por completo en el plato vacío frente a ella. Tenía una pequeña astilla en el borde. La recorrió con la mirada una y otra vez, negándose a levantar la vista, negándose a dejar que vieran la humedad que se acumulaba en sus ojos. La conversación fluía muy por encima de ella. Un arroyo balbuceante de política, chismes y rendimientos de casa. Nadie en el extremo inferior le hablaba. La anciana hermana del vicario, sentada a la derecha de Lidia, era completamente sorda y se concentraba por entero en desmontar un panecillo. Entonces el ambiente cambió. No fue un silencio repentino, sino un cambio sutil en la presión del aire. El volumen de las risas bajó. Las cabezas se giraron hacia las grandes puertas dobles. Lidia no levantó la vista. Siguió trazando la astilla de su plato. Sintió una gota de sudor deslizarse por sus costillas bajo el apretado corpiño. La habitación era demasiado caliente arriba, demasiado fría abajo. Su gracia, tronó el tío Nathaniel, su voz resonando en el yeso. Temíamos que la tormenta lo hubiera retenido. Pasos. No eran los pasos medidos y ligeros de un cortesano, sino las pisadas pesadas y deliberadas de un hombre al que no le importaban las alfombras. Barro, dijo una voz áspera y grave. Perdí una bota en él. Tuve que desenterrarla. Lidia finalmente levantó la vista, mirando a través del bosque de candelabros. El duque de Westlake, Gideon. Estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, entregando una fusta de montar goteante a un lacayo horrorizado. No era guapo como los otros hombres. Su mandíbula era demasiado cuadrada. Su nariz tenía un bulto distintivo de una vieja fractura, y su cabello oscuro estaba mojado y pegado a la frente. No llevaba corbata, solo una camisa desabrochada en el cuello y un abrigo de montar oscuro y húmedo que olía fuertemente a caballo mojado y a tierra. Catalina revoloteó, su terciopelo púrpura temblaba. Oh, su gracia. Por favor, su asiento está aquí, a la derecha de Nathaniel. Mantuvimos la sopa caliente. Gideon no se movió hacia la silla alta y acolchada reservada para él. Sus ojos pálidos e inteligentes escaneaban la mesa. Miró más allá de las joyas, más allá de los escotes pronunciados y las sonrisas forzadas. Se detuvo. A través de la luz parpadeante de las velas, su mirada se fijó en Lidia. Lidia se tensó. Apartó la mirada de inmediato, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Por qué la miraba a ella? Ella estaba prácticamente en el cuarto de los sirvientes. Se encogió en su asiento, deseando poder doblarse sobre sí misma hasta desaparecer. Era muy consciente de sus puños deshilachados, su cabello húmedo, la humillante ubicación de su silla. ¿El asiento no es de su agrado, su gracia? Preguntó el tío Nathaniel, con una nota de pánico mezclándose con su fanfarronería. Gideon permaneció en silencio por un largo y agonizante momento. El silencio en la sala se extendió, tensándose, hasta que el único sonido fue el golpeteo de una cuchara que se le cayó a una criada nerviosa. No, dijo Gideon finalmente. La palabra cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Antes de que Catalina pudiera lanzarse a una avalancha de disculpas, Gideon extendió la mano y agarró el respaldo de su pesada y ornamentada silla de caoba. No le pidió a un lacayo que la moviera. No hizo señas para pedir ayuda. Tiró de ella. El sonido fue horrible. Madera protestando contra la piedra. Rasgó la atmósfera educada, áspero y violento. Varias damas de edad se estremecieron. Gideon arrastró la silla hacia atrás. Se alejó de la cabecera de la mesa, sosteniendo el respaldo de la silla, y comenzó a caminar hacia el fondo del comedor. Rasguido. Golpe sordo. Rasguido. No la llevaba. La arrastraba, dejando que las pesadas patas de madera abrieran un surco en el suelo entre los bordes de las caras alfombras. Toda la mesa observó en silencio atónito y horrorizado. La boca del tío Nathaniel se quedó abierta. Catalina apretó su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La respiración de Lidia se entrecortó. Apretó los ojos, deseando estar en cualquier otro lugar. Esto era peor. La atención era un millón de veces peor que ser ignorada. Estaba montando una escena y la estaba arrastrando directamente al centro de ella. Rasguido. El sonido se hizo más fuerte. Estaba pasando la sal. Estaba pasando los centros de mesa de plata. Caminaba más allá de los señores menores y los comerciantes adinerados. Se detuvo. Lidia abrió los ojos. Estaba justo a su lado. El olor de él la envolvió, agua de lluvia, vino agudo, cuero y el amargo y leve tufo a tabaco. De cerca, era enorme, bloqueando la luz de la araña más cercana. Gideon miró el espacio vacío entre Lidia y la hermana del vicario sordo. Apenas era lo suficientemente ancho para un taburete. No le importó. Metió su pesada silla de caoba en el hueco, empujando la silla de la hermana del vicario unos centímetros a la derecha con un agudo chirrido de madera, y forzando la silla de Lidia una pulgada a la izquierda. Luego se sentó. La silla gimió bajo su peso. Estaba tan cerca que su ancho hombro rozó el brazo de Lidia. La lana húmeda de su abrigo estaba fría, pero el calor que irradiaba su cuerpo era como un horno. Lidia no podía respirar. Su pecho se sentía apretado, los cordones de su corsé restringiendo de repente sus pulmones. Miró el perfil de su rostro. Gideon alcanzó un panecillo seco de la cesta frente a la atónita hermana del vicario y lo partió por la mitad con dedos fuertes y callosos. «Pasa la mantequilla», le dijo a Lidia. Su voz era baja, dirigida solo a ella. El comedor permaneció sumido en un silencio impactado y sin aliento. Nadie comía. Nadie hablaba. 60 pares de ojos se clavaban en la nuca de ellos. La mano de Lidia tembló al alcanzar el pequeño plato de mantequilla de porcelana. El cuchillo tintineó contra el borde. Odiaba su debilidad. Odiaba que él pudiera reducirla a un temblor solo por sentarse. Le empujó el plato, sin mirarlo a la cara. «Gracias», murmuró él. No sonaba enfadado. No sonaba triunfante. Sonaba totalmente ordinario, como si se sentara al final de la mesa junto a la puerta de la cocina todas las noches de su vida. Lidia finalmente encontró su voz. Era un susurro ronco, alimentado por un repentino e irracional ataque de ira. «¿Qué estás haciendo?» «Comer», respondió Gideon, untando una cantidad obscena de mantequilla en el pan partido. Dio un mordisco, masticando lentamente. «Estamos intentando. El servicio aquí abajo es lento. Estás haciendo un espectáculo de mí», siseó ella, inclinándose ligeramente hacia él para que los demás no la oyeran. El olor a pino y cuero era embriagador, pero lo combatió, centrándose en su furia. Como si no estuviera ya suficientemente humillada, tenías que atraer la atención de toda la sala hasta aquí. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que me estás rescatando? Gideon tragó. Giró la cabeza, mirándola por fin. Sus ojos eran de un sorprendente gris pálido, como un cielo invernal justo antes de nevar. No había piedad en ellos. Eso la sorprendió. Se había preparado para la lástima, para la caridad condescendiente de un gran señor que se rebajaba a estar con los parientes pobres. En su lugar, vio una irritación dura y plana. «No me moví por ti», dijo sin rodeos. Lidia parpadeó. El viento se llevó por completo el aire de sus velas. Un rubor de pura mortificación le subió por el cuello. Claro, claro que no se había movido por ella. Qué arrogante de su parte. Se encogió en su silla, encogiendo los hombros. Me moví, continuó Gideon, su mirada recorriendo la mesa hacia donde Catalina y Nathaniel estaban sentados en terror paralizado. Porque me niego a sentarme al lado de un hombre que vende las reservas de grano de sus arrendatarios a los franceses mientras sus propias aldeas se mueren de hambre. Lidia volvió a girar la cabeza bruscamente. Lo miró fijamente. Tu tío, aclaró Gideon, su voz aún baja pero teñida de un acero tranquilo y peligroso, es un cerdo, y el perfume de su esposa me da dolor de cabeza. Una risa corta y sin aliento escapó de la garganta de Lidia antes de que pudiera detenerla. Se tapó la boca con la mano, horrorizada. El sonido fue tragado por el repentino golpe de la puerta de la cocina al abrirse. Un lacayo cargado con una sopera de plata se congeló al chocar casi con el respaldo de la silla del duque. Los ojos del sirviente se le salían de las órbitas. Miró al duque, luego al espacio vacío en la cabecera de la mesa y de nuevo, haciendo un cortocircuito visible. Aquí mismo, hombre, dijo Gideon, golpeando la mesa astillada frente a él. Me estoy muriendo de hambre. El lacayo, temblando violentamente, logró servir una generosa porción de sopa de tortuga humeante en el cuenco de Gideon. Luego se volvió hacia Lidia, dudando antes de que el lacayo la hubiera saltado por completo durante el primer servicio de pan. Gideon no dijo una palabra. Solo miró al lacayo. El lacayo se apresuró a llenar también el cuenco de Lidia, salpicando unas gotas de caldo caliente sobre el lino amarillento. ¡Qué torpe!, notó Gideon suavemente. El lacayo prácticamente salió corriendo de vuelta a la cocina. Lidia cogió su cuchara. La plata era más ligera aquí abajo, los bordes un poco opacos. Dio un sorbo. Estaba caliente, rica y muy salada. El retorcido calambre en su estómago comenzó a deshacerse. Me castigarán por esto, dijo Lidia en voz baja, mirando fijamente su sopa. La ira había desaparecido, reemplazada por un resignado cansancio. Mañana, cuando cabalgues de vuelta a tu enorme finca, Catalina me hará pagar por la vergüenza que les causaste. Que lo intenten, dijo Gideon. No la miró. Estaba desmontando metódicamente un trozo de faisán asado que otro lacayo aterrorizado acababa de servir. No lo entiendes, susurró ella. Sus dedos se apretaron alrededor de la cuchara. Necesito a mi tío. Mi hermano necesita un nombramiento. Tengo que tragar sus insultos porque no tengo nada más. Tú eres un duque. Puedes hacer lo que quieras. Yo tengo que vivir en el mundo real. Esperaba que él desestimara sus preocupaciones, que ofreciera un lugar común sobre defenderse a uno mismo. En cambio, Gideon dejó de comer. Colocó cuidadosamente su cuchillo y tenedor sobre el plato. Se volvió hacia ella, su enorme complexión bloqueando la vista de los boquiabiertos señores y damas. ¿Dónde espera servir tu hermano? Preguntó. Lidia frunció el ceño, desconcertada por el cambio de tema. La flota de las Indias Occidentales. Quiere servir bajo el mando del almirante Croft. Gideon asintió lentamente. Croft me debe un favor. Grande. Saqué a su hijo de una casa de juego en Mafer la temporada pasada. El corazón de Lidia dio un vuelco. Miró el duro e intransigente perfil de su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, murmuró Gideon, mirándola finalmente a los ojos, que no necesitas a tu cerdo de tío. La corriente de la puerta de la cocina sopló sobre la nuca de Lidia de nuevo. Pero Lidia no sintió frío. El calor del hombre sentado a su lado se filtraba hasta sus huesos. No sonreía. No había romanticismo en su expresión, ni promesas suaves y floridas. Parecía totalmente serio, anclado en una realidad que se sentía mucho más sólida que el mundo frágil y brillante de la cabecera de la mesa. Arriba, al frente de la sala, el tío Nathaniel finalmente encontró su valor o su estupidez. Su gracia, llamó Nathaniel, con la voz ligeramente quebrada. Seguramente estaría más cómodo aquí arriba. La corriente de esa puerta es notoria. Toda la sala contuvo la respiración. Gideon no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente cogió su copa de vino, un vaso pesado y barato que carecía del delicado tintineo de cristal de las de la mesa alta. «Estoy perfectamente cómodo, Nathaniel», dijo Gideon, su voz áspera resonando fácilmente en el silencio. Dio un sorbo lento del vino oscuro. «La compañía de aquí abajo es infinitamente superior». «Oh», jadeó alguien al fondo de la mesa. Catalina parecía a punto de desmayarse realmente, tambaleándose peligrosamente en su terciopelo púrpura. Lidia sintió que un nudo apretado y doloroso en su pecho finalmente se rompía. No sonrió. No batió las pestañas. Cogió su propio vaso pesado, la mano firme por primera vez en toda la noche. Dio un sorbo. El vino era barato y ácido, raspándole la garganta. Pero para Lidia, supo a victoria absoluta. Dejó el vaso en la mesa con un golpe sordo, un eco del sonido de la silla al ser arrastrada. Miró de reojo a Gideon. Ya estaba de nuevo masticando su faisán, su mandíbula trabajando rítmicamente, ignorando por completo los restos aristocráticos que acababa de causar al otro extremo de la sala. Lidia cogió su tenedor. Por primera vez en años, se dio cuenta de que tenía apetito. Llegaron las peras escalfadas en un espeso jarabe de clavo que sabía vagamente a azúcar quemado. El comedor había degenerado en un murmullo bajo y tenso, completamente desprovisto de las risas bulliciosas de antes. En la mesa alta, el tío Nathaniel sudaba por el cuello de la camisa, intentando entablar conversación con un varón sordo sobre el rendimiento de los nabos. Abajo, junto a la puerta del servicio que dejaba pasar la corriente, Gideon de Westlack cortaba meticulosamente su pera, totalmente imperturbable por la asfixiante tensión que había orquestado. Lidia miró fijamente su propio postre. El jarabe se había congelado formando una película pegajosa. No lo tocó. Su adrenalina se estaba desplomando, dejando tras de sí un vacío tembloroso y agotador en sus huesos. El corsé que llevaba, ya demasiado ajustado para ocultar el mal corte de la tela vieja, ahora se sentía como una jaula de hierro alrededor de sus costillas. «No estás comiendo», observó Gideon. No levantó la vista de su plato. El rasguido de su cuchara de plata contra la porcelana astillada era el sonido más fuerte en su vecindad inmediata. «He perdido el apetito», murmuró Lidia. Mantuvo la voz plana, mirando fijamente al centro de mesa de frutas magulladas. Suele desaparecer cuando una espera el hacha del verdugo. Él hizo una pausa, la cuchara a medio camino de su boca. No te tocarán. No esta noche. Esta noche no es el resto de mi vida, respondió ella con amargura. Se arriesgó a mirar su perfil. Con la luz vacilante de las velas, el bulto de su nariz captaba las sombras. Parecía rudo, como un hombre tallado en arenisca gruesa más que en mármol aristocrático. Tú puedes irte mañana, su gracia. Yo estoy atrapada aquí hasta que Arturo esté colocado. Catalina me hará pagar por cada onza de vergüenza que sufrió esta noche, y tiene una memoria muy larga. Gideon tragó su bocado de pera. Dejó la cuchara y se recostó en la pesada silla de caoba, la madera gimiendo bajo su peso cambiante. Olía a vino de Oporto ahora, superponiéndose a la lana húmeda y al pino. Te dije que Croft me debe un favor. Escribiré la carta. Los hombres de su rango no escriben cartas para primas empobrecidas que conocieron hace una hora, dijo Lidia. Finalmente se volvió para mirarlo por completo, con la mandíbula apretada. ¿Cuál es el precio? Sus ojos gris pálidos se posaron en los de ella. Por una fracción de segundo, la sorpresa brilló en ellos, reemplazada rápidamente por una evaluación lenta y calculadora. No ofreció una sonrisa condescendiente. No insultó su inteligencia fingiendo que era altruismo puro. «Desprecio a Nathaniel», dijo Gideon, su voz bajando a un retumbo grave que vibraba bajo el parloteo de la sala. «Es un cobarde, un tramposo y un sicofante. Verlo retorcerse es un placer poco común. Me diste una excusa para humillarlo públicamente sin violar las estrictas leyes de la hospitalidad a las que, supuestamente, estoy obligado. Se inclinó ligeramente, el calor de su hombro irradiándose hacia el brazo frío de ella. Llámalo un favor transaccional. Tú proporcionaste el escenario. Yo proporciono el nombramiento naval. Lidia estudió su rostro. Estaba completamente serio. No había ningún destello depredador oculto, ninguna expectativa de gratitud. Era un trato frío y duro. Y, maldita sea, ella lo prefería así. Era un idioma que entendía. Antes de que pudiera responder, Catalina se levantó. El arrastre de su silla fue un sonido educado y amortiguado sobre la gruesa alfombra de Aubusson. Damas, anunció su tía, su voz quebradiza y cortante como cristal roto. ¿Dejamos a los caballeros con su oporto? La retirada habitual. El estómago de Lidia se hundió. Durante la última hora, la enorme e intimidante presencia de Gideon había sido un escudo. Ahora la arrojaban a la guarida de los lobos sin él. Se levantó lentamente. Sus rodillas se sentían débiles. A su alrededor, las grandes damas se levantaban. Un mar susurrante de sedas caras y terciopelos pesados. Ninguna la miró. Ve, murmuró Gideon, sirviéndose otra copa del vino barato de la mesa baja. No la miró. Mantén la barbilla en alto. No dejes que te vea sangrar. Lidia no respondió. Se unió al final de la procesión, siguiendo a la hermana del vicario. La sala de estar era sofocante. Un enorme fuego rugía en la chimenea de mármol, volviendo el aire espeso y seco. Las mujeres se agrupaban en círculos cerrados y exclusivos, murmurando detrás de abanicos pintados. Lidia se retiró a la esquina más oscura de la habitación, cerca de una pesada cortina de terciopelo que olía a polvo y a viejo alcanfor. Cruzó las manos firmemente frente a su cintura, intentando hacerse lo más pequeña posible. No funcionó. Catalina se desprendió de un grupo de damas de edad y se deslizó a través de la sala. De cerca, el rostro de la mujer mayor era una máscara de fría furia, el espeso polvo incapaz de ocultar las manchas rojas e irritadas de su cuello. Olía fuertemente a ginebra y a lirios en descomposición. Pequeña víbora. Siseó Catalina, su voz apenas un susurro, pero con la fuerza de un golpe físico. No tocó a Lidia. No se arriesgaría a arrugar su terciopelo púrpura, pero se paró incómodamente cerca, invadiendo el espacio de Lidia. Tía Catalina, le aseguró. Cállate, la interrumpió Catalina. Sus ojos eran duros, planos, como cuentas de azabache. ¿Crees que soy ciega? ¿Crees que no sé exactamente lo que hiciste? Coqueteando como una ramera callejera, haciendo el papel de la huérfana patética y abandonada para atraer la atención del duque? La columna vertebral de Lidia se tensó. La acusación era tan absurda, tan completamente alejada de la realidad, que eclipsó momentáneamente su miedo. No hice nada de eso. Me senté exactamente donde usted me colocó. Y lograste arruinar mi cena, burló Catalina. Se inclinó más cerca, su aliento caliente y cargado de ginebra bañando el rostro de Lidia. Escúchame con mucha atención, desgraciada ingrata. El duque se habrá ido mañana al mediodía, y cuando su carruaje pase las puertas, no serás más que polvo bajo mis zapatos de nuevo. Arturo nunca verá ese nombramiento. Nathaniel romperá los papeles. Haré que los echen a ambos al barro, que es donde pertenecen. El pánico, frío y cortante, se encendió en el pecho de Lidia. El aire en la habitación se sintió de repente demasiado delgado para respirar. Quería gritar ante la injusticia, arañar el rostro empolvado de su tía, pero la voz áspera de Gideon resonó en su mente. No dejes que te vea sangrar. Lidia bloqueó sus rodillas. Sostuvo la mirada furiosa de Catalina sin parpadear, forzando su respiración a mantenerse lenta y uniforme. No dijo nada. Los ojos de Catalina se entrecerraron. La falta de una disculpa llorosa la desconcertó. Emitió un sonido bajo y despectivo, una exhalación aguda por la nariz, y se giró sobre sus talones, marchando de vuelta hacia el calor del fuego. Lidia permaneció en la sombra de la cortina. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apretarlas en puños para ocultar los temblores. Miró fijamente las llamas bailando en la chimenea, sintiendo el peso abrumador y aplastante de su realidad asentándose de nuevo sobre sus hombros. La promesa de una carta de un duque era humo. La crueldad de Catalina era piedra. El amanecer se derramó en el cielo como una ciruela magullada, gris y pesado, con promesa de más lluvia. Lidia no había dormido. Había pasado la noche tendida rígidamente en su angosto catre en la sórdida habitación del ático, escuchando el viento sacudir los sueltos marcos de las ventanas. Cada vez que cerraba los ojos, oía el arrastre de aquella silla de caoba y veía los odiosos ojos negros como el azabache de Catalina. A las 6 de la mañana, el frío en la habitación era insoportable. Lidia se levantó, tiritando violentamente. Se puso de nuevo su desvaído vestido azul pizarra. No poseía ningún hábito de montar, ni batas de mañana pesadas. La tela se sentía rígida y húmeda por la humedad residual de la tormenta. Se envolvió en un chal de lana gastado que olía vagamente a naftalina y salió sigilosamente de su habitación. La mansión estaba completamente en silencio. Los lacayos aún no estaban en sus puestos, los fuegos no estaban encendidos. El aire en los grandes corredores conservaba los olores estancados de la noche anterior. Cera de abejas fría, tabaco rancio y el débil y agrio tufo a vino derramado. Lidia necesitaba respirar. Necesitaba estar lejos de las sedas sofocantes y de los retratos sentenciosos de los antepasados del tío Nathaniel. Salió por la puerta de la cocina, ignorando la mirada asustada de una criada de cocina que fregaba una olla en la penumbra. El aire matutino era cortante, llevando el agudo olor metálico de la tierra mojada y la amenaza de la helada. Lidia se ajustó el chal y caminó rápidamente hacia las cuadras. Era el único lugar de la finca que realmente toleraba. Los animales no se preocupaban por los bordes deshilachados de sus puños. Las pesadas puertas de madera del bloque de cuadras estaban entreabiertas. Dentro, el aire era instantáneamente más cálido, espeso con el reconfortante y pesado olor a heno fresco, carne de caballo caliente y cuero engrasado. El sonido rítmico de un caballo masticando avena era increíblemente reconfortante. Lidia caminó por el pasillo central, dejando que las yemas de sus dedos rozaran la madera áspera de las puertas de los establos. Se detuvo frente a una gran yegua de ojos dulces y apoyó la frente contra los barrotes de hierro, cerrando los ojos. La tensión en su cuello comenzó a disminuir mínimamente. Muerde si la acorralas. Lidia jadeó, abriendo los ojos de par en par. Dio la vuelta, su corazón saltando a su garganta. Gideon estaba 3 establos más allá. No iba vestido como un duque. Llevaba una gruesa camisa de lino sin blanquear con las mangas arremangadas por encima de los codos, dejando al descubierto antebrazos gruesos, fibrosos y salpicados de vello oscuro. Llevaba pantalones de cuero gastado y botas manchadas de barro fresco. Sostenía un gran cepillo de cardar, y a su lado estaba un enorme y malhumorado semental negro. Parecía completamente en su elemento en el barro y la paja, mucho más que en el comedor. Su gracia, tartamudeó Lidia, dando un paso atrás, lejos de la yegua. Sus mejillas ardían. Le pido disculpas. No sabía que hubiera nadie despierto. Gideon arrojó el cepillo a un balde de madera con un golpe sordo. Se limpió las manos con un trapo limpio. A los caballos no les importa el reloj. Se apoyó contra la puerta del establo, observándola con la pálida luz matinal filtrándose a través de las ventanas altas. Su mirada era pesada, recorriendo su fino chal, las ojeras bajo sus ojos y el ligero temblor de sus manos. «Tienes un aspecto horrible», afirmó sin rodeos. Una risa genuina y sorprendida escapó de los labios de Lidia antes de que pudiera contenerla. Sonó oxidada. Su halago es abrumador, su gracia. De verdad. La comisura de los labios de Gideon se torció. No era exactamente una sonrisa, pero las duras líneas alrededor de su mandíbula se suavizaron una fracción. Gideon, si vamos a conspirar contra tu tía, más te vale usar mi nombre. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones y sacó un grueso trozo de pergamino doblado. Estaba sellado con cera roja oscura y pesada, estampada con un escudo que Lidia no pudo distinguir bien en la luz tenue. Lo extendió hacia ella. Lidia miró fijamente el pergamino. El pesado papel parecía brillar en las sombras. Era la respuesta a todo. Era la libertad de Arturo. Era su escape de la aplastante culpa de frenar a su hermano. Dio un lento paso adelante. La paja crujió bajo sus finas botas. Extendió la mano, sus dedos temblorosos rozando la textura áspera del papel. No lo cogió de inmediato. Miró de la carta a sus ojos gris pálido. ¿Es esto? Preguntó, con voz apagada. Una solicitud directa al almirante Croft, confirmó Gideon. Arturo debe presentarse en la base naval de Plymouth antes de finales de mes. Croft lo colocará como guardiamarina en el Defiance. Zarpa hacia las Indias Occidentales en 6 semanas. Lidia cerró los dedos alrededor de la carta. Se sintió increíblemente pesada. La apretó contra su pecho, sujetándola contra su fino chal. Apretó los ojos, luchando contra la súbita y agonizante quemazón de las lágrimas. Se había prometido que no lloraría. No delante de él. No, UM. Tragó saliva, esforzándose por mantener la voz firme. No sé cómo pagarle. No tengo nada. Te dije el precio anoche, dijo Gideon, su voz baja, sin su habitual filo áspero. Conseguí mi entretenimiento. La deuda está saldada. Lidia abrió los ojos. Lo miró. Realmente lo miró. La dura luz del establo revelaba las profundas líneas de agotamiento alrededor de sus propios ojos, la ligera tensión en sus hombros. Era un hombre que poseía todo lo que el mundo podía ofrecer, y sin embargo parecía completamente alienado por ello. Catalina amenazó con echarnos, dijo Lidia, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. La honestidad cruda del aire del establo parecía despojarla de sus defensas. Anoche dijo que el tío Nathaniel destruiría los papeles y que nos echarían al barro. La expresión de Gideon se oscureció. La breve suavidad se desvaneció, reemplazada por una fría y pedernal ira que hizo que el aire en el establo se sintiera de repente peligroso. No gritó. No maldijo. Simplemente miró fijamente la pared del establo durante un largo momento, un músculo tensándose en su mandíbula. No te echará, dijo Gideon suavemente. Me odia. Lleva 2 años buscando una excusa. No te echará, repitió Gideon, volviendo su mirada hacia ella. Porque yo no me voy. Lidia lo miró sin comprender. El olor a heno y sudor de caballo de repente pareció abrumador. ¿Qué quieres decir? Su carruaje. Catalina dijo que se iba al mediodía. Los planes cambian, dijo Gideon con tono plano. Se separó de la puerta del establo. Los caminos están hechos un desastre. Una rueda podría romperse. El barro es intransitable. Sería muy irresponsable de mi parte arriesgar mis caballos. Acarició el cuello del semental negro, que resopló y sacudió la cabeza. Me temo que estoy varado en la mansión Ygatte por el futuro previsible, una semana, quizás 2. La boca de Lidia se abrió ligeramente. Reconoció la mentira por lo que era, una fabricación descarada y arrogante diseñada para forzarse a sí mismo en la casa. El tío Nathaniel verá a través de eso. Que lo vea, dijo Gideon, un brillo peligroso en sus ojos. ¿Qué va a hacer? ¿Echar a un duque? Se acercó a ella. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir de nuevo el calor que irradiaba de su pecho, como en la mesa. Olía a sudor limpio y a caro jabón para sillas de montar. Toma la carta, Lidia. Escóndela. Envíala con el chico del correo hoy. No dejes que Nathaniel o Catalina la vean. La miró desde arriba, su expresión intensa. Me quedaré aquí hasta que se confirme el nombramiento de Arturo y esté a salvo en un carruaje rumbo a Plymouth. No te tocarán mientras yo esté bajo este techo. Lidia apretó la carta con más fuerza contra su pecho. El sello de cera se sentía cálido contra su piel. Miró a este hombre extraño y rudo que había puesto su vida patas arriba en 12 horas. El cinismo que había usado como armadura durante años se resquebrajó por el medio. ¿Por qué? Susurró. Humillar a Nathaniel es una cosa, pero quedarse aquí, en esta casa, ¿por qué estás haciendo esto? Gideon la miró durante un largo rato. El silencio se alargó, lleno solo por el susurro de la paja y la respiración de los caballos. Extendió la mano, su mano grande y callosa moviéndose lentamente. Por un segundo aterrador, ella pensó que iba a tocarle la cara. En cambio, sus dedos rozaron el borde deshilachado y húmedo de su chal de lana cerca de su clavícula. El toque fue increíblemente ligero, una fricción fugaz de piel áspera contra lana gruesa, pero envió una descarga de pura electricidad por su columna vertebral. ¿Por qué? Dijo Gideon, su voz cayendo a un murmullo áspero, odio ver un buen caballo en un mal establo, y detesto ver a la gente siendo acosada por cobardes. Se echó atrás, rompiendo la conexión. El aire frío del establo se precipitó para llenar el espacio entre ellos. Entra, le indicó, volviéndose hacia el balde para recuperar su cepillo. Toma algo de desayuno. Come el buen jamón, no las sobras que dejan al final de la mesa. Lidia no discutió. Se dio la vuelta y caminó de vuelta por el pasillo, sus botas crujiendo suavemente sobre el heno. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Se detuvo en la puerta del establo y miró hacia atrás. Gideon ya estaba cepillando al semental, de espaldas a ella, los pesados músculos de sus hombros moviéndose bajo la camisa de lino. Salió al gélido aire matutino. El viento le mordió las mejillas, pero no sintió el frío. Caminó de vuelta hacia la imponente y opresiva silueta de la mansión Hicate. Tenía una carta que enviar y, por primera vez en su vida, tenía un escudo. Cuando Lidia entró en el gran vestíbulo, la casa había comenzado a despertar. Los lacayos llevaban cubos de carbón. Las criadas quitaban el polvo de las pesadas barandillas. Y de pie al pie de la gran escalera, con aspecto apopléjico en una bata de seda de rayas violentas, estaba el tío Nathaniel. Vio a Lidia inmediatamente, su rostro, ya rubicundo por naturaleza, se oscureció hasta un peligroso tono magenta. Caminó hacia ella, sus pesadas zapatillas chapoteando contra el suelo de mármol. ¿Dónde has estado? Exigió, su voz resonando en el techo abovedado. Una criada cercana chilló y se escabulló por un pasillo lateral. Pareces una vagabunda, arrastrando barro por los suelos. El agarre de Lidia sobre la carta bajo su chal se tensó. Se obligó a mantenerse erguida, negándose a encogerse ante él como solía hacer. Estaba tomando el aire, tío. ¿Tomando el aire? Se burló Nathaniel, inclinándose hacia ella. Olía a brandy rancio y a sueño sin lavar. Escúchame, mocosa insolente. Tu tía está fuera de sí. Pasó toda la noche sufriendo palpitaciones por tu asquerosa exhibición de descaro de ayer. Irás a sus habitaciones ahora mismo. Te arrodillarás y le suplicarás perdón. No tengo nada de qué disculparme, dijo Lidia. Su voz tembló ligeramente, pero las palabras fueron claras. Los ojos de Nathaniel se le salieron de las órbitas. Levantó su mano carnosa, señalando con un dedo grueso y tembloroso directamente a la cara de ella. Harás lo que te digo, o te juro por Dios que escribiré al almirantazgo hoy y me aseguraré de que tu hermano nunca vea el interior de un barco. Lo arruinaré. Los arruinaré a los dos. Lidia sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Sabía que lo decía en serio. No escribirás a nadie, Nathaniel. La voz llegó desde la puerta principal. Nathaniel dio la vuelta, casi tropezando con el dobladillo de su bata. Gideon entró en el vestíbulo. Seguía con la sucia camisa de lino y las botas llenas de barro. Llevaba una fusta de montar suelta en su mano derecha. No parecía enfadado. Parecía completamente relajado, como un hombre que da un paseo casual por su propio parque. Pasó junto a Nathaniel, dejando claras huellas de barro en el prístino mármol. Se detuvo junto a Lidia, colocando eficazmente su gran cuerpo entre ella y su tío. Su gracia, tartamudeó Nathaniel, su fanfarronería desvaneciéndose al instante, reemplazada por un pánico nauseabundo. Creía que el sirviente dijo que se estaba preparando para irse. Encontré un problema con mi carruaje, mintió Gideon con suavidad, golpeando la fusta contra su muslo. Tap, tap, tap. El sonido era agudo en el silencio del vestíbulo. Un eje agrietado. Llevará días repararlo. Me temo que debo imponerme a su famosa hospitalidad un poco más. Nathaniel parecía a punto de tragarse su propia lengua. Por supuesto, un honor, pero si me permite, su gracia, esta muchacha, señaló débilmente hacia Lidia, requiere disciplina, un asunto familiar. Gideon dejó de golpear la fusta. Miró a Nathaniel. Los ojos gris pálido eran planos y completamente muertos. Encuentro los asuntos familiares tediosos, dijo Gideon suavemente. Lo que me resulta interesante, Nathaniel, es una conversación que tuve la semana pasada con el magistrado del condado vecino. Una fascinante discusión sobre discrepancias en los fondos de socorro a los pobres de la parroquia. Fondos que, según creo, usted supervisa. El color que le quedaba a Nathaniel se escapó de su rostro, dejándolo pálido, enfermizo y blanco. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. He decidido quedarme. Continuó Gideon, acercándose a Nathaniel, obligando al hombre mayor a echar la cabeza hacia atrás. Y mientras esté aquí, espero que el ambiente sea agradable. Sin gritos, sin amenazas en el vestíbulo. Miró de reojo a Lidia, y la señorita Jardín tomará sus comidas en el comedor familiar, en la cabecera de la mesa. La corriente de la puerta de la cocina es inaceptable. Nathaniel tragó saliva con un sonido audible. Parecía un hombre de pie en la horca. Sí, su gracia. Lo que usted desee. Excelente, dijo Gideon, dándole la espalda a Nathaniel con un desdén absoluto. Miró hacia abajo a Lidia. Jamón, Lidia, no lo olvides. Se alejó, dirigiéndose a la biblioteca, dejando un rastro de barro y a un patriarca completamente destruido a su paso. Lidia lo vio irse, el pesado sello de cera de la carta quemándole un agujero en el pecho. Había sobrevivido a la noche, y el juego había cambiado por completo. El desayuno fue una agonizante cuestión de porcelana y paranoia. Lidia se quedó en el umbral de la sala de estar matutina, con el estómago hecho un nudo apretado y tenso. La larga mesa informal estaba bañada por la débil luz gris de la mañana nublada. El tío Nathaniel estaba sentado a la cabecera, untando vigorosamente mantequilla en una tostada con la energía frenética de un hombre que intenta escapar de una ejecución. Catalina estaba sentada rígida en el extremo opuesto, su rostro una máscara de polvo pálido y furia reprimida. Y allí, sentado firmemente a la derecha de Nathaniel, estaba Gideon. Se había bañado y cambiado a un abrigo oscuro y impecablemente ajustado que enfatizaba la pura y formidable anchura de sus hombros. Estaba destrozando sistemáticamente un plato de huevos y jamón cortado en trozos gruesos. No levantó la vista cuando Lidia entró, pero extendió su mano izquierda y arrastró la pesada silla de roble que estaba a su lado hacia atrás. Chirrió fuertemente contra el suelo. «Siéntate», ordenó el gesto. Lidia avanzó. Sus sensatas botas sonaron demasiado fuertes en el sofocante silencio. Sintió los ojos de Catalina taladrándole el costado de la cabeza, calientes y odiosos. Se sentó. La silla aún estaba caliente por el fuego. Un lacayo apareció instantáneamente, con las manos temblorosas mientras colocaba un plato frente a ella. No era la porcelana astillada de la noche anterior. Era la buena vajilla con bordes de oro. «Café, señorita Harding», susurró el lacayo. «Sí, gracias», murmuró Lidia. Su voz sonó demasiado alta. «Pásale la mermelada a tu sobrina, Nathaniel», dijo Gideon con indiferencia, sin levantar la vista de sus huevos. Nathaniel se atragantó con su tostada. Tosió, su rostro se puso de un morado pálido antes de empujar apresuradamente un pesado frasco de cristal de mermelada de fresa por la mesa. Se deslizó hasta detenerse a centímetros del plato de Lidia. «Gracias, tío», dijo Lidia. Mantuvo su voz completamente plana. Cogió un cuchillo de plata y untó la mermelada en un trozo de pan caliente y fresco. Dio un mordisco. Era dulce, rico y sabía completamente a poder. Se arriesgó a mirar a Gideon. Él la observaba por el rabillo del ojo. Un silencioso gesto de aprobación pasó entre ellos. come el buen jamón, le había dicho. Así que lo hizo. Una vez concluido el desayuno misericordiosamente, Nathaniel huyó a su estudio bajo el pretexto de los asuntos de la finca. Catalina alegó una repentina y violenta migraña y se retiró a sus habitaciones. Lidia se encontró sola en el gran pasillo con el duque. La carta, dijo Gideón, volviéndose hacia ella. Su voz perdió el tono de cortesía educada que había usado para aterrorizar a Nathaniel. ¿La tienes? Lidia sacó el pesado pergamino del bolsillo de su vestido azul pizarra. Estaba caliente por el calor de su cuerpo. Si se la doy al chico del correo de la casa, Nathaniel la interceptará. Revisa la bolsa de correo saliente todas las tardes. Lo sé, respondió Gideón. Levantó una mano y chasqueó los dedos dos veces. Desde la sombra cerca de la puerta principal, un hombre dio un paso adelante. Era corpulento como una pared de ladrillos, llevaba una capa de montar pesada y un ceño fruncido aterrador. Parecía menos un sirviente y más un boxeador de puño desnudo. «Este es Higgins», dijo Gideón. «Cabalga para mí. Llevará la carta directamente a la oficina naval en Plymouth. No se detiene por el mal tiempo, y ciertamente no se detiene por tu tío». Lidia entregó la carta a Higgins. El hombre grande la tomó con suavidad, guardándola en una bolsa de cuero en su cinturón antes de inclinar ligeramente la cabeza y salir por la puerta principal hacia la llovizna miserable. Lidia observó cómo se cerraba la puerta. Un peso inmenso y aplastante se levantó de su pecho, dejándola sin aliento. Había desaparecido. La solicitud estaba en marcha. Arturo iba a estar a salvo. Se volvió hacia Gideón. Él la observaba atentamente, sus ojos gris pálido analizando los cambios minuciosos en su postura. 3 días, dijo Gideón. 4 como mucho, para que llegue una respuesta aquí. ¿Puedes sobrevivir 4 días a las miradas de tu tía? Lidia dejó escapar un suspiro tembloroso y silencioso. Las comisuras de sus labios se tensaron ligeramente. He sobrevivido 2 años. Su gracia, 4 días con un guardaespaldas son un lujo. Gideón, corrigió con aspereza. Si vuelves a llamarme su gracia mientras llevas un vestido con los puños deshilachados, asumiré que te estás burlando de mí. Lidia miró sus muñecas. No estaba siendo cruel. Simplemente constataba un hecho. Mis disculpas. Gideón. El nombre se sintió pesado y extraño en su lengua. Íntimo. Ve a leer un libro, ordenó, dándose la vuelta. Tengo que ir a mirar una rueda de carruaje rota. Necesito asegurarme de que mi cochero realmente rompió el eje o toda mi excusa para quedarme aquí se viene abajo. Los 3 días siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. La lluvia se negó a amainar, convirtiendo la finca en una isla de barro. La casa estaba atrapada en el interior. El tío Nathaniel se dedicó a beber mucho en su estudio antes del mediodía. Catalina flotaba por los pasillos como un fantasma vengativo y con mucho perfume, sus ojos rastreando a Lidia con una rabia venenosa e impotente. Pero no la tocaron. No le dijeron una palabra dura. El escudo invisible y aplastante de la presencia del duque cubría a Lidia por completo. Lidia pasaba sus días en la biblioteca. Era la única habitación de la casa que olía a polvo y a papel viejo en lugar de vino rancio o lirios en descomposición. Gideón se reunía con ella allí la mayoría de las tardes. No ofrecía entretenimiento. Simplemente ocupaba un sillón de cuero junto al fuego, estiraba sus largas y musculosas piernas hacia la chimenea y leía. Permanecían en silencio durante horas. No era un silencio incómodo. Era el silencio pesado y confortable de dos personas que no tenían ningún deseo de actuar el uno para el otro. En la tarde del tercer día, el fuego ardía abajo, proyectando largas sombras parpadeantes sobre los estantes de caoba. Lidia miraba sin ver un mapa de las Indias Occidentales, trazando las costas irregulares con la uña, preguntándose dónde terminaría Arturo. Les está robando. Lidia parpadeó, apartando la mirada del mapa. Gideón estaba inclinado hacia adelante en su silla, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero apoyado en sus rodillas. Había encontrado los libros de la finca de Nathaniel. ¿Quién? Preguntó Lidia en voz baja. Tu tío, dijo Gideón. Su mandíbula estaba apretada, un músculo saltando bajo la piel. Les cobra a sus arrendatarios un 40% de más por la semilla, luego les compra la cosecha a un precio fijo devaluado para venderla a la corona. Es una inanición sistemática. Los está desangrando para pagar los vestidos de terciopelo de su esposa y sus propias malas deudas de juego. Lidia dejó el mapa. Sintió una enfermedad fría en el estómago. Sabía que era duro con ellos. No sabía que era ilegal. No es ilegal, corrigió Gideón con amargura. Cerró el libro de golpe. El sonido resonó bruscamente en la sala silenciosa, como un disparo. Ese es el problema. Es perfectamente legal que sea un parásito. La ley protege al terrateniente, no a la tierra. Arrojó el pesado libro sobre la mesa a su lado. Se pasó una mano por el cabello oscuro, con aspecto agotado e increíblemente enfadado. No parecía un señor. Parecía un hombre que había visto demasiada podredumbre y estaba cansado de olerla. ¿Te importa? Observó Lidia. Su voz era baja en la habitación a oscuras. Más de lo que finges. Gideón la miró. La luz pálida de la ventana iluminaba el bulto de su nariz, las duras líneas de su rostro. Me importa la eficiencia. Un granjero hambriento no puede trabajar un campo. Es mala gestión. No me mientas, dijo Lidia. Se sorprendió a sí misma con la firmeza de su tono. Se levantó, sus faldas azul pizarra susurrando suavemente, y caminó hacia la chimenea. Se detuvo a unos pies de su silla, mirándolo desde arriba. Te sentaste a mi lado en la cena porque odiabas ver a una muchacha humillada. Te quedaste en esta casa miserable porque odiabas ver ganar a un abusón. Estás leyendo esos libros de contabilidad porque odias ver a la gente explotada. No se trata de gestión. Tienes conciencia, una terriblemente inconveniente. Gideón la miró fijamente. Durante un largo momento, el aire entre ellos se volvió increíblemente espeso. El olor a humo de leña, a cuero viejo y a su sudor limpio y agudo pareció llenar sus pulmones, dificultando la respiración. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, acercando su rostro peligrosamente al borde deshilachado de la falda de ella. Mi padre, dijo Gideón, su voz cayendo a un ronco susurro áspero, era exactamente como tu tío. Solo que él tenía un ducado con el que jugar, no una finca rural menor. Bebía, jugaba y vendía nuestros bosques y granjas para pagar a sus amantes en Londres. Cuando heredé el título hace 5 años, la finca estaba en bancarrota. Los arrendatarios se estaban muriendo de fiebre invernal porque sus techos se habían derrumbado. Pasé 3 años en el barro, reconstruyéndola con mis propias manos. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella. Ya no estaban planos. Estaban ardiendo. No tengo una conciencia noble, Lidia, susurró con dureza. Solo tengo un odio muy profundo y muy violento hacia los hombres que toman lo que no es suyo y rompen lo que se supone que deben proteger. Lidia tragó saliva con dificultad. Su corazón latía a un ritmo frenético y errático contra sus costillas. Quería dar un paso atrás, poner distancia entre ella y la intensidad cruda y sin pulir de él. Pero no lo hizo. Mantuvo su posición. Sin pensar, extendió la mano. Su mano tembló ligeramente mientras posaba sus dedos suavemente sobre su ancho hombro. La lana de su abrigo era áspera al tacto. Debajo, sintió la tensión rígida y enrollada de sus músculos. Gideón se quedó helado. Miró su pequeña mano pálida descansando sobre su abrigo oscuro. No se apartó. Lentamente, levantó la mano y cubrió la de ella con la suya. Su palma era áspera, muy callosa por montar y trabajar. No acarició su piel. Simplemente sostuvo su mano allí, presionándola firmemente contra su hombro, anclándose a su tacto. Permanecieron así durante mucho tiempo, bañados por la luz moribunda del fuego, escuchando la lluvia golpear los cristales de las ventanas. No era un romance nacido de la poesía o de miradas robadas. Era un entendimiento forjado en el desprecio mutuo por el mundo que los rodeaba. Un reconocimiento silencioso y desesperado de una realidad cínica compartida. El sol finalmente rompió las nubes en la mañana del sexto día. Iluminó el barro exterior de la mansión Higate, convirtiendo los profundos surcos en brillantes y traicioneras trincheras. Dentro de la casa, la atmósfera se había tensado tanto que parecía a punto de romperse. Lidia estaba sentada en la sala de estar matutina, empujando un trozo de tostada fría alrededor de su plato cuando las pesadas puertas principales se abrieron de golpe. Unos pasos resonaron a través del vestíbulo de mármol. Pesadas pisadas con botas. Higgins apareció en la entrada de la sala de estar. Estaba cubierto de barro desde las botas hasta el cabello, su capa de montar goteando agua sucia sobre la alfombra de Aubusson. Parecía totalmente exhausto, pero sostenía una gruesa carta sellada en su enorme puño. Ignoró a Nathaniel, que lo miraba boquiabierto desde la cabecera de la mesa. Caminó directamente hacia Gideon y le entregó el despacho. Gideon lo tomó. Rompió el sello naval pesado con el pulgar, el crujido agudo de la cera resonando más fuerte que una campana en la habitación en silencio. Desdobló el grueso pergamino y lo leyó rápidamente. Su rostro no reveló nada. Lidia dejó de respirar. Sus manos se aferraron al borde de la mesa de caoba con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron de un blanco hueso. El rugido ensordecedor de su propio pulso ahogó el tic-tac del reloj de pie. Gideon levantó la vista del papel, sus ojos grises se encontraron con los de ella. Guardia Marina Arthur Harding, leyó Gideon en voz alta, su voz áspera resonando con claridad. Orden de presentarse en el HMS Defiance en los muelles de Plymouth a más tardar el día 12 del presente mes. Nombramiento concedido y firmado por el almirante Croft. Lidia cerró los ojos. Un suspiro entrecortado y tembloroso se escapó de su garganta. Era real. Estaba hecho. La jaula de hierro en la que había vivido durante 2 años se hizo añicos. Sintió lágrimas calientes picándole en las comisuras de los ojos y las parpadeó con furia. Excelentes noticias, graznó Nathaniel. Su rostro era de un gris enfermizo. Miró a Gideon y a Lidia, dándose cuenta con una finalidad horrible de que su control absoluto sobre su sobrina se había ido. Gideon se puso de pie. Dobló la carta y la arrojó sobre la mesa frente a Lidia. No miró a Nathaniel. Higgins. Dijo Gideon, volviéndose hacia su hombre. Ve a las cuadras. Dile a mi cochero que el eje del carruaje se ha curado milagrosamente por sí solo. Engancha los caballos. Nos vamos en una hora. Catalina, que había permanecido en silencio helado, soltó un agudo y audible jadeo. Sus ojos se dispararon hacia Lidia. El brillo depredador regresó al instante. El duque se iba. El escudo caía. Lidia lo vio. Sintió la corriente fría de la realidad barriendo de nuevo la habitación. Arturo estaba a salvo, pero ella seguía aquí. No tenía dinero, ningún lugar a donde ir. Estaría completamente a merced de Catalina en el momento en que el carruaje de Gideon atravesara las puertas. Gideon también lo vio. No hizo un gran discurso grandioso. No se arrodilló. Simplemente rodeó la mesa y se detuvo detrás de la silla de Lidia. Empaca tu baúl, le dijo. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. Lidia se giró en su silla, mirándolo conmocionada. ¿Qué? Empaca tu baúl, repitió Gideon, su voz tranquila y completamente práctica. Miró a Catalina, su mirada plana y peligrosa. La señorita Harding se va conmigo. No puedes hablar en serio, chilló Catalina, golpeando la mesa con las manos. La vajilla tintineó. Es una mujer soltera. Está bajo nuestra tutela. No puedes simplemente llevártela en tu carruaje como una soldadera. La arruinarás. Ya está arruinada por su asociación con ustedes, replicó Gideon sin rodeos. Miró hacia abajo a Lidia. Tengo una finca enorme en el norte. Tiene corrientes de aire. Huele a ovejas. Y el administrador es un idiota medio ciego que no sabe equilibrar un libro de contabilidad para salvar su vida. Necesito un auditor. Alguien que sepa cómo esconde un cerdo sus trufas. Alguien que no se inmute ante el barro. Extendió una mano hacia ella. Era la misma mano áspera y callosa que había sostenido la suya junto al fuego. Mi biblioteca es más grande que esta. Añadió suavemente, la gravedad de su voz suavizándose solo para ella, y el jamón es infinitamente mejor. Ven conmigo. Lidia miró su mano extendida. No era una proposición de matrimonio. No era una declaración de amor eterno. Era una oferta de trabajo, una sociedad, una ruta de escape caótica y altamente escandalosa hacia lo desconocido con un hombre que arrastraba sillas pesadas a través de suelos elegantes solo para desafiar a un abusón. Era lo más romántico que había oído jamás. Lidia no dudó. Colocó su pequeña mano pálida en la grande y áspera de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, un agarre cálido y firme como el hierro. Se puso de pie. No miró a Catalina ni a Nathaniel. No se despidió. Simplemente salió de la sala de estar, su mano firmemente anclada en la del duque, dejando atrás para siempre el sofocante olor a ginebra rancia y a lirios en descomposición. ¿Hizo que el hecho de que Lidia tomara la decisión definitiva de dejar atrás ese hogar tóxico te dieran ganas de vitorear? No hay un cuento de hadas grandioso aquí, solo dos personas con los pies en la tierra, imperfectas, eligiendo el barro, los libros de contabilidad pesados y el respeto real sobre la brillante hipocresía de la alta sociedad. Si te encanta la tensión cruda, los detalles sensoriales y la desafiante falta de disculpas de Gideon, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que prefiera su romance histórico con un poco de tierra y mucha mordacidad. Suscríbete al canal para más narraciones sin disculpas y profundamente humanas. ¿Hacia dónde crees que van Lidia y Gideon a partir de aquí? Deja tus pensamientos en los comentarios.